¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo, papá. ¿Cómo andan, loco? Bueno, no saben lo que me acaba de pasar, no saben lo que me acaba de pasar. Un abrazo a todos los que están viendo esto en vivo ahora mismo por YouTube. Un abrazo para Toño, para Euge, acá que se está quejando de que la gente, ¿cómo que no están desayunando mate? ¿Cómo no están tomando un matecito? Porque puse una encuesta ahí de qué estaban tomando y bueno, la mayoría está tomando café. Pero bueno, eso puede cambiar a medida que vaya pasando el directo. ¿Cómo están Ángel, Soul, Six, Jan, Paul, Paulina, Lunático? ¿Cómo andan, gente? Che, qué lindo estar en vivo acá con ustedes, qué lindo verlos nuevamente, qué bueno arrancar la semana así, la verdad, vieja. Y hoy, uff, es que hoy les preparé un directo completamente esquizo porque no, o sea, va en contra de todo lo que te dicen en YouTube que tenés que hacer, va en contra de todas las cosas que están bien hechas, van en contra de toda la gente del bien. Es un directo que está mal. Es un directo que está mal. Pero bueno, vamos a hablar primero de algunas cositas que ocurren recién ahora, ¿sí? Vamos a algunas cosas que recién llegaron y algunas cosas de las que recién nos enteramos. Acaba de salir hace literalmente una horita nada más, salió el tráiler de Maxine, la tercera entrega de esta saga de X, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era X de Ty West, Pearl de Ty West y ahora Maxine, papá. Y Maxine arranca. Ya el adelanto venía espectacular con un temazo que veías como la montaña esta de Hollywood, pero en la montaña, en vez de decir Hollywood, decía Maxine. Ya nos tenían medio entusiasmados con eso, con la canción, con todo. Y ahora cayó finalmente el tráiler. Qué lindo tráiler, loco, me dejó re manija. Cualquier cosa que ocurra. A ver, es que ocurre. En el mundo del cine para adultos. En la década de los 80, donde ya no era el cine porno elevado como se hacía en los 70, que se pasaba en los cines, vieron tipo Boogie Nights. No, no, no. Es el cine porno de explotación de Hollywood ya directamente. VHS, la roña, la asquerosidad, ¿viste? Ya es como cuando ya empieza a volverse todo mucho más sádico y mucho más mierda, ¿viste? Y estamos hablando de esa época del cine porno en Estados Unidos, en donde tenemos a nuestra protagonista Maxine, que ya aparte nos muestra como tres generaciones de delirios sexuales en Estados Unidos, ¿no? La primera generación es Pearl, la segunda es la Mia Goth en X en los años 70 y ahora Maxine en los años 80. ¡Qué felicidad de tráiler! Qué fiesta, me encantó. Después le meten también aparte Self Control de Laura Branigan ahí como un temita más. Aparecen unas landmarks de Los Ángeles espectaculares. Es que por Dios, si algo me dio ganas fue ese tráiler. No sé ustedes qué estarán pensando. Acá Euge ya pone los cigarrillos. Esto es cine con Self Control. ¿Alguien me dice cómo era que se llamaba la canción que suena al principio? Que no me acuerdo el nombre. O sea, es un nombre tipo a puta madre, ¿cómo era la canción? Pero que empieza con un sintetizador al palo, ¿viste? ¡Pam! 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 ¡Ay! ¿Cómo era que se llamaba así? Pero es lo más ochentero del planeta. ¿Cómo era que se llamaba esa banda? ¿Cómo se llamaba la...? Acá está, Obsession de Animotion. Ahí está, mira, me la pude acordar antes que el chat, loco. Obsession de Animotion. Qué bien que arrancó ese tráiler, qué ganas me dio. Y chicos, si ustedes están igual de entusiasmados del tráiler de Maxine, ¿por qué no le ponen like a este directo, chicos? ¿Cómo puede ser que seamos tantas personas conectadas y que nadie le esté poniendo like? Vamos para adelante, loco. Vamos para adelante. Qué contento, qué buen tráiler, vieja. Cómo me dejó de manija. Lo necesito ya. La semana pasada salió el póster de la nueva película de Joker, protagonizada por Joaquín Phoenix y Lady Gaga. Aparecen los dos como así abrazados. No tengo imágenes acá, la verdad que no me puse a buscar. Me puse a buscar imágenes para los siguientes temas, pero este póster lo dejé ahí medio coso porque te voy a ser honesto. ¿Te puedo ser honesto? ¿Puedo? Y miren que Joker me gustó mucho, pero este póster no me gustó tanto. ¿Qué querés que te diga? No me gustó tanto. Parece más un fanart que un póster, pero no sé, no me copó. Pero bueno, no importa. No importa porque la peli tiene que estar buena, la peli tiene que estar copada, tiene buena pinta. Vieron como hablamos la semana pasada, dice que va a ser un musical. Papá dice que va a ser un musical. Esa parte los tiene a todos como medio consternados, ¿no? Cada vez que alguien dice, che, va a ser un musical, dicen. Yo igual creo que va a estar mejor. Mientras más raro, mejor, chicos. Mientras más bizarra la propuesta, sobre todo si viene de Hollywood, mejor, mejor. Mientras más antiaudiencias genéricas, mejor. O sea, mientras más osada la apuesta, mejor. Si el tipo te dice va a ser un musical, ojalá sea un musical. A mí me encantó cuando dijo que va a ser un musical. Yo me volví loco. Así que, ¿qué querés que te diga? Para mí, golazo. Para mí, un golazo que sea un musical. Póster, no me gustó tanto. Ojalá sea un musical y se vaya al carajo en musical, ¿entendés? O sea, como que sea un musical digno, ¿viste? O sea, estoy en ese nivel de necesidad, ¿entendés? O sea, Joker tiene que ser eso. Así que sí, loco, sí. Vamos a darle con amor. La película Incel por excelencia, sí, ya no van a faltar la gente que putee ahí, porque sí, la peli Incel, Joker, pero bueno, sí, también dijeron eso de la primera y después cuando fue un éxito, cuando estaba en los Oscars, la sensibilidad de Joaquín Phoenix, ¿viste? Cómo se da vuelta la tortilla, cómo se dan vuelta, cómo se dan vuelta, loco, cómo te la tiran como esta va a ser la película de los pibardos que van a estar todo el día con la personalidad del Joker y de repente, ¡pum!, la tortilla se da vuelta. ¿Cómo se dan vuelta, Pero bueno, nada, salió el póster del Joker. Yo no sé qué opinan ustedes. A ver qué opinaron ustedes. ¿Qué tiene de osado que sea un musical? Dice Gamer Náutico. Mira, Gamer Náutico. Y te voy a decir qué tiene de osado, loco. Hiciste una película basada en uno de los villanos más conocidos del mundo de DC, que arrancó con una propuesta medio osada, que era hacerlo medio más como una película independiente, viste, a lo Martin Scorsese en su época de los 70, la recontra remil pegó, le fue de reputísima madre, y Warner Bros. Te dice, che, dale, loco, hacete lo mismo otra vez para llenarnos de guita nuevamente, y Todd Phillips dice, ¿sabes qué? La voy a hacer un musical. Entonces vos ahí ves como los productores dicen, ¿musical te parece? ¿Viste? ¿Viste? Eso es osado, papá. Eso es osado. Ir en contra ir en contra de las expectativas. Ir en contra. Vamos para allá. No sé con qué carajo. Capaz que sea una mierda, loco. Y si es una mierda, bien ahí. Así que dicen acá, ¿qué les decían? Estaba leyendo acá los comentarios sobre el póster. Lady Gaga va a cantar I'm in love with Judas. Bueno, esto no estaría mal, ¿eh? Estaría bueno que Lady Gaga de repente se tire un Born This Way en Joker. O sea, eso ya sería la falopa absoluta. La falopa absoluta que un poco bancaría. Porque, a ver, ya hiciste Joker. Está buenísima. Es súper densa, es súper turbia. Es una película perturbadora. Pueden encontrar la reseña de Joker que hice en su momento en Zedfilms cuando recién salió. O sea, lo pueden encontrar y está ahí y está bárbaro. Ahora, Ya está. Si ahora se quiere ir al carajo con una bizarreada, dejémoslo. Si nos dio tanta alegría con Joker 1, nada, va a ser la secuela perfecta como la del Padrino. Vamos, bien. Va a ser un musical tipo Sweeney Todd. Podría ser, dice Andy Soria. Cuando arman musicales, los productores tiemblan. Es que es así. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, después otra cosa. No tenemos alguna nueva noticia que se les ocurra. No lo sé. Yo quiero hablar sobre un poco de las obsesiones que colmaron mi semana pasada. Porque, chicos, la semana pasada estuve un poco enfermo. Un poco es un understatement. Estuve bastante enfermo. Me congestioné mal. Empecé a toser a lo bestia, empecé a toser en modo neumonía y, viste, ya que hablamos tan bien sobre el sistema de salud público argentino y qué sé yo, les voy a hablar un poco sobre el sistema de salud público español. Tratá de ir una guardia en el sistema de salud español. ¿Sabés cómo te tratan de despachar a la mierda? Vengo acá, le digo, che, loco, necesito, me estoy muriendo, ¿qué tenés? Y no sé, pero mirá cómo estoy tosiendo. Le vomito un pulmón ahí. Me dice, ¿qué edad tenés? 30. Ah, no, sos grande, sos joven todavía, sos joven. No te estaba muriendo. Tómate este jarabe. Espera dos días y volvé, la concha de tu madre. No ve que tenemos a todos estos abuelos acá que se están muriendo antes que vos. Bueno, y así te tratan, ¿viste? Entonces, estaba enfermo. Estaba enfermo, sin posibilidades de ir al hospital, con absolutamente todas las medicaciones posibles en mi sistema. Y no me quedó otra que sentarme y disfrutar de algunas pelis y de algunas series. Y hoy les voy a hablar sobre dos que me dejaron obsesionado. Primera, la primera es The Gentlemen. Gente, The Gentlemen. The Gentlemen, que está en Netflix. Chicos, yo sé que llego tarde a esta, pero si les gustan las comedias de crimen tipo Snatch o las películas de Tarantino, vean ahora mismo The Gentlemen. O sea, justamente es de Guy Ritchie, el director de Snatch, y el tipo vuelve con todo rememorando su mejor época. La serie cuenta cómo dos hermanos ingleses, herederos de la realeza, deben meterse en el negocio de la venta de drogas para sostener su imagen y su fortuna familiar. Un delirio de personajes bizarros que recorren todas las clases sociales, situaciones que se salen de control, un tipo disfrazado de pollo, ahí de repente con una escopeta, y la vuelta a la dirección y el montaje frenético que tanto amamos de Guy Ritchie. Chicos, esta serie me encantó. Esta serie me encantó. Está dirigida por Guy Ritchie, volviendo a sus inicios, de la época de Snatch y de Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ahí está. Dos películas que lo catapultaron a la fama y que además, o sea, básicamente es en lo que se basa toda su carrera. Esta serie de Gentlemen está protagonizada por Theo James, que hace del protagonista, del hijo que recibe toda la herencia de su padre aristócrata y que ahora la tiene que cuidar, y que aparte se da cuenta de que su padre estaba metido en cada negocio. ¿Viste? En cada negocio es el padre aristócrata. Después está Kaya Scodelario, que es Teresa en Maze Runner y que también estuvo en Skins, que hace un papel espectacular, una mina súper calculadora, como la mujer que se hace cargo del negocio del padre de manera impecable, pero que, claro, de a poco se le va a ir yendo todo a la mierda y de a poco sus emociones van a empezar a dominar su racionalidad. Si hay un arquetipo de personajes que a mí me encanta, chicos, es el del personaje racional que poco a poco se va dejando, ¿cómo se dice? Se va dejando absorber completamente por sus emociones más radicales, ¿no? Tenemos el ejemplo de The Killer, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando de esa película en su momento y que hablábamos también de eso, ¿no? De un asesino tratando de racionalizar sus pulsiones más fuertes, como el deseo de venganza y el deseo de matar a alguien que le hizo mal, ¿viste? Que le hizo un problema. Bueno, ese es como el arco de Kaya Scodelario. Está Daniel Ings, que actúa del hermano boludo, que siempre se manda todas las cagadas. Tres personajes increíbles. También está Vinnie Jones, que otro clásico dentro de la filmografía de Guy Ritchie, que en este caso interpreta al jardinero y cuidador de esta finca gigante que tienen estos hijos de aristócratas y que no solamente nos damos cuenta de que cuida la finca, sino que también cuida todo el negocio y de alguna forma también es como el músculo de estos personajes. Y después también está interpretando nuevamente un villano despiadado y calculador, como en Breaking Bad, Giancarlo Esposito, ¿no? Que ya, básicamente, si vos querés un villano que es un hijo de puta, callado y educado, lo tenés a Giancarlo Esposito. Ya está, ese es su rol para siempre. Y en este lo cumple nuevamente de una manera espectacular. Hace de un personaje que se fue convirtiendo en la alta sociedad a través de negocios espurios, y que como parte de su expansión imperial quiere quedarse con la fortuna de estos recién herederos, ¿no? Una serie, uf, loco, es que la pasé tan bien. Es un spin-off de la película original de 2019, que también se llama The Gentlemen y también está dirigida por Guy Ritchie. Pero yo te soy honesto, la serie me gustó más. ¿Qué querés que te diga? La serie me pareció mejor. Es una de las series más vistas en Netflix de los últimos meses. Se está hablando ya de una segunda temporada, pero lo que tiene de bueno esta serie es que la primera temporada cierra. Si bien el último capítulo te deja abiertas algunas cosas que se podrían explorar en una siguiente temporada, cierra. O sea, no hace falta que salga una segunda. Es como yo ya lo dije, como algunas muy buenas series que se hicieron en los últimos años, tipo Euphoria, tipo, no sé, ¿Qué otras? O incluso The Walking Dead, que había empezado como una miniserie, ¿no? Esas primeras temporadas sólidas. ¿Vieron esas primeras temporadas sólidas? Bueno, esta es una primera temporada sólida. Tranquilamente la podés ver como una miniserie, pero por el éxito que tuvo, sobre todo en UK, ¿no? En Londres y en el Reino Unido, es muy probable que que la renueven para una siguiente temporada trayendo nuevamente a los personajes, ¿no? Gran serie de puta madre que además me hizo dar ganas de explorar de nuevo la filmografía de Guy Ritchie, que es lo que vamos a hablar hoy también un poco. Una de las críticas que se le hizo a esta serie es que no tiene mucho romance ni tampoco tiene escenas de sexo, ¿no? Es la serie Sigma por excelencia, ¿no? O sea, el protagonista, Theo James, es el macho Sigma por excelencia, ¿no? Y la gente se quejó por eso. Pero, loco, a ver, no hay poronga que le venga bien, boludo. Si hay escenas de sexo, no, que es pornografía. Si no hay una puta escena de sexo, no, pero quería que Kaya Scodelario y Theo cojan, ¿viste? ¡Para! Déjate de joder. ¿Qué es esto? Ah, no hay poronga que les venga bien, boludo. Así que no, para aquellos que buscaban una serie Sigma, pura violencia, puro pibardo, puro olor a huevo y además cero sexo. O sea, acá sí que no se coge, esta es la serie, ¿viste? Mucha droga, mucha violencia, muchísima venganza, un montón de situaciones que se salen de control, como solía ser en las películas originales de Guy Ritchie, las primeras que hacía. Pero nada de sexo, eso sí, nada de sexo. Que bueno, igual en esta serie tampoco lo amerita, ¿no? Qué sé yo, me parece que está bien, ¿vieron? serie incel tira Joe. No, tampoco para tanto. ¿Qué les iba a decir? Hay una cosa en esta serie que me gustó mucho, que es como Guy Ritchie lleva a otro nivel. Vieron que él siempre maneja un montaje, que ahora lo vamos a analizar un poquito más, pero él siempre maneja un montaje muy frenético en sus películas. De hecho, su película Snatch y Lock, Stock salen en 1998 y 2000 y dan pie, como si yo te dijera, la nueva década del montaje, ¿sí? A cómo se van a empezar a montar las nuevas películas. También, digo, tenemos otros ejemplos como en Matrix, tenemos otros ejemplos como en películas de aquel momento también, ¿no? Esto, películas que empiezan a, podríamos decir también que la filmografía de Robert Rodríguez, ¿no? Desde Sin City hasta Planet Terror, inclusive, Planet Terror, Mini Espías incluso, ¿no? Películas que empiezan a... las películas de David Fincher, ¿no? Las películas de fines de los 90, principios de los 2000 de David Fincher, tipo Panic Room, ponele, o Fight Club, ¿viste? Que ya empiezan a convertir el montaje en algo más frenético y en algo más... más dinámico, ¿sí? Se empieza a saltar en el tiempo, un poco lo que ya venía haciendo Tarantino, Soderbergh en sus películas anteriores, ¿no? Otra película que maneja un montaje de esta forma es Ocean's Eleven, ¿no? La gran estafa de Steven Soderbergh, que, de nuevo, nos va a abrir las puertas a lo que es el montaje del cine de los 2000. Un montaje muy característico que, digamos, en esta nueva época ya vos lo ves y decís, sí, bueno, sí, está un poco dated, vamos a decirlo, ¿no? Quedó un poquito antiguo si vos montás una película como se montaba en aquel momento. Pero no se puede decir que en aquel momento no fue súper innovador y que además fue una cosa que se volvió arquetípica casi, ¿viste? Bueno, entonces yo me estaba preguntando cómo va a ser Guy Ritchie para llevar este tipo de montaje que él hacía a esta nueva época, ¿no? A los 2020. Ni siquiera te digo los 2010, porque en los 2010 él le dio una vuelta con Sherlock Holmes. Pero ¿cómo lo va a hacer en los 2020? Bueno, ya lo podíamos ver un poco en The Gentleman, pero yo creo que la película, pero yo creo que en esta serie lo lleva aún más. Hay una cosa que me gustó mucho en el montaje de esta serie, que es cómo va haciendo transiciones de escena por cortes. Que él... medio parecido a lo que hace Godard ¿cómo se llama? En Sin Aliento, que va cortando un poco la escena siguiente con la escena anterior, con la escena siguiente, con la escena anterior, con la escena siguiente, hasta que, tac, 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 la junta. Un montaje en un momento experimental, pero que ahora Guy Ritchie le encontró la sutileza espectacular para hacerlo funcionar bien, ¿viste? Que te muestra primero al personaje entrando y a uno que le está contando como, bueno, te voy a contar la historia de tal, y aparece el personaje que va entrando a la casa. Y después volvemos a la escena de otro. Bueno, ¿y cómo es esta persona? Y volvemos a la escena del tipo entrando, pero ahora lo vemos entre las sombras. Y va como tac, 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 intercalando hasta que se mezclan las dos escenas o pasamos de una escena a la siguiente. Eso me pareció espectacular. La escena del pollo, una de las mejores escenas jamás vistas en el cine... en el cine inglés, la escena del pollo es básicamente una escena en donde a uno lo hacen vestirse como pollo y bailar, pero básicamente son unos sádicos con él y la hacen pasar mal. Es en el primer episodio, un primer episodio que aparte arranca con todo, hermano, arranca con todo. Es un primer episodio que te dan ganas, o sea, tranquilamente esta serie vos podés agarrar y te la podés clavar toda en un día y está todo bien. O sea, la vas a poder ver tranqui. Yo decía que estaba enfermo con 40.000 grados de fiebre, tosiendo mis propios pulmones. Entonces es como que tenía razones para estar acostado sobre el sillón viendo la serie. Pero creo que incluso si no estaba enfermo y postrado ahí frente a la tele, la hubiera visto igual, con igual felicidad. Chicos, ¿cómo puede ser que seamos tantos en vivo y nadie le está dando like a este programa, loco? Pónganle like, compártanlo ahí con sus amigos. Bueno, a raíz de The Gentlemen, no sé si la vieron, pero a ver qué me están comentando ustedes. Creo que Guy Ritchie dirigió solo los dos primeros capítulos, sí, pero es el creador de la serie, o sea que tiene... no solo es el creador, es el showrunner, tiene como un... tiene la visión general de toda la serie, chicos. Entonces capaz que no dirigió, pero él marca, por así decirlo, el tono de la serie en todos los capítulos, ¿viste? Así que después que otro decía por acá, al fin me despierto temprano. Yo no sé, pero siempre asocio a Charlie Hunnam con Guy Ritchie. Mirá vos. El primer episodio es como, si te gustó esto, seguí por acá. Exacto, sí. Es un gran primer episodio, loco. Y de hecho, me gustó tanto que me hizo volver a tener ganas de ver... ¿cómo se llama esto? Las películas originales, las primeras películas de Guy Ritchie, que es de lo que quiero hablar ahora, porque las volví a ver. No veía las pelis de Guy Ritchie desde tiempos inmemorables, o sea, Lock, Stock y Snatch, si bien fueron dos películas que sobre todo a los cineastas o a los estudiantes de cine de mi generación nos influyó muchísimo. Yo la verdad que no las veo desde que salieron, bueno, no desde que salieron, pero desde mínimo el 2008 que no las veo. Vamos a ver un poco The Gentlemen, como les mostraba acá, es la serie con la que él vuelve un poco a sus inicios, pero justamente en sus inicios nosotros tenemos estas dos películas, una que la primera de ellas dos, de estas dos, se llama Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ahí tenemos el póster, y es una de las primeras películas es la primera película que dirige Guy Ritchie, la dirige con bajo presupuesto, luego de dirigir un corto, parece que... el corto estaba muy bien hecho y se llamaba a Hard Case, se llamaba el corto. Y lo ve Matthew Vaughn, que era un productor en aquel momento, después se dedicó a dirigir. Lo ve Matthew Vaughn y le dice, che, loco, ¿querés hacer una peli? ¿Vos querés hacer una peli, pa? Y Guy Ritchie le dice, sí, obvio, negro. Y entonces se mandan a hacer esto, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Y bueno, para ese momento es una peli muy similar. Si yo tengo que hacer como una reseña de Lock, Stock, es una película muy similar a Reservoir Dogs, ¿sí? Es como una visión tarantinesca inglesa, ¿sí? Es una película de bajo presupuesto, sobre crimen, con cierta dosis de comedia. Obviamente... se diferencia mucho de Tarantino en que Tarantino es excesivamente yankee y Guy Ritchie es excesivamente inglés. Entonces, las dos películas trabajan un poco lo que es la idiosincrasia de cada país, ¿sí? Pero las dos son muy similares en cómo se... En cómo están estructuradas, en cómo aprovechan sus dificultades técnicas y de presupuesto. Sí, ambas películas no tienen tanto presupuesto. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, acá. Mira, déjame que te muestre a ver si lo tengo por acá. Sí, Acá tengo algunas imágenes, ¿no? De Lockstock. Mirá, esta es una imagen de Lockstock. Para los que están escuchando este podcast, tenemos primero algunos actores que se volvieron íconos del cine. ¿Cómo se llama esto? Del cine inglés, como Jason Statham, que hasta ese momento creo que era buceador, loco, o sea, ni siquiera era actor. Jason Statham, está Dexter Fletcher, ¿no? Que luego se dedicó también a dirigir, ¿no? Que hizo la peli esta de Elton John. Bueno, tenemos un montón de actores que nacen con esta película y que nacen junto con Guy Ritchie y que algunos ni siquiera venían del mundo de la actuación, ¿no? Lo mismo con Vinnie Jones, ¿no? Que aparece, mirá, si, decime, o sea, decime si no está, mirá este personaje, loco. Míralo a Vinnie Jones ahí en Lockstock, ahí en el final. Esto es más o menos al final de la peli. Una peli que aparte sí habla sobre eso, ¿no? De las coincidencias, de los problemas. Ahí lo tenemos a Vinnie Jones en su primera colaboración con Guy Ritchie. Después seguirían colaborando juntos, ¿no? Es espectacular. Y en esta peli, ya de entrada, nosotros en esta peli vamos a ver lo que va a marcar como la filmografía de Guy Ritchie en general, ¿sí? Lo que van a ser todas sus películas en el futuro. Por ejemplo, una de las cosas que tiene muy características él y que también la podemos ver en The Gentleman es los distintos puntos de vista, ¿sí? Las películas de Guy Ritchie están narradas desde distintos puntos de vista de personajes porque no hay ni buenos ni malos. Normalmente, hay un villano que es como el jefe de los malos, por así decirlo, que le hace la vida imposible a todo el resto de los personajes, ¿no? Y todos estos personajes se ven en la obligación de pelearse los unos con los otros a través de distintos puntos de vista para poder cumplir o una deuda o un trabajo o lo que sea que tienen con este boss mafioso, este jefe mafioso que los tiene a todos atados como una especie de maestro de maestro marionetista, ¿viste? Los tiene a todos peleándose entre sí y él ganándose toda la guita, ¿no? En este caso, en esta película, el que hace esto es el personaje de Harry, el dueño de este sex shop que sirve como una especie de frente para todos sus negocios ilegales. Y es el, ¿cómo se llama esto? El villano principal, ¿no? Y a raíz de este villano, debajo de la cadena están todos sus esbirros que trabajan para él. Vinnie Jones, por ejemplo, es como su músculo, la persona que va y mata a la gente que le hace mal. Después están los que le quieren robar las drogas a otro mafioso de ese universo. Y después están los que tienen una deuda con este personaje, Harry, y el tipo que pierde con las cartas. ¡Qué buena escena! La escena de las cartas, papá. La escena de las cartas en Lockstock. ¡Uy, Dios mío, vieja! La escena de las cartas cuando están jugando el juego de cartas. Hay una escena en donde se ponen a jugar al póker, ¿no? Donde uno de los protagonistas juega al póker contra el dueño del sex shop, ¿no? Y juegan en un ring de boxeo y tan tensa la situación, está tan bien hecha cuando creen que todo les va a salir bien y todo les sale mal, obviamente. Es espectacular. Y bueno, de nuevo, ahí también vemos cómo con pocos elementos y a través del montaje y a través de los sonidos, Guy Ritchie empieza a desarrollar su impronta, que su impronta en principio se basa mucho en la falta de recursos. Por ejemplo, esta idea de que en la mayoría de las películas de Guy Ritchie vos no ves a la persona siendo asesinada, ¿no? Y en esta película pasa un montón de veces que vos no ves los asesinatos en cámara, los ves en off, como que el tipo dispara y ¡pum!, se escucha cómo se cae el otro tipo. Yo creo que muchas veces tenía que ver más con el presupuesto que él tenía y con las restricciones presupuestarias que tenía que con lo que él buscaba en sí, ¿no? Pero de todas maneras eso se terminó volviendo una marca de autor al punto que en The Gentleman, muchos años después, termina pasando lo mismo en la escena del pollo, ¿viste? Obviamente el tema de la comedia negra siempre está presente en las películas de Guy Ritchie y en esta no podía ser distinto, ¿no? Tenemos una escena, loco. Otra escena, la del tiroteo. Mirá esto, mirá esta imagen. O sea, mirá esta imagen. Tenemos esta piba que de repente agarra un Tommy Gun, se agarra una metralleta y brrr, les empieza a dar a todos en una especie de redada donde unos tipos se quieren llevar toda la marihuana que tenían unos tipos escondidos y no les sale bien, porque siempre, siempre todo en estas en las películas de Guy Ritchie tienen que haber malas decisiones y malas coincidencias. La verdad, espectacular. ¿Y qué les venía contando? Ah, sí. Y después, bueno, de nuevo, las malas coincidencias, también tenemos esto, lo de en esta peli pasa mucho, que de repente tenemos, por ejemplo, en una parte los tipos se están robando, o sea, hay una parte donde unos tipos se pelean con un guardia de tránsito y lo meten en el baúl de la camioneta, ¿no? Entonces hay otros tipos que se están escapando, se meten en este auto robado, se lo roban, se lo llevan y de repente se dan cuenta, tenemos todo el dinero y todo esto que está quedando, bárbaro, pero está el tipo este de tránsito. Es como que siempre hay como una buena y una mala. Nunca les puede tocar todo bueno a los personajes, ¿viste? Es como que siempre las coincidencias les juegan en contra a los personajes y eso te pone tenso a vos como espectador y también funciona bárbaro, ¿no? Por ejemplo, también hay una escena en donde hay unos personajes que escuchan los planes de los mafiosos a través de una especie de cuarto secreto que tienen del otro lado y que lo microfonean todo, ¿no? Y entonces ese cuarto secreto nunca lo descubren y vos decís, bueno, van a zafar los personajes que venían escuchando a los mafiosos y que les hicieron esta trampa y que qué sé yo, y que los lograron engañar. Parece que los engañaron, parece que todo bien. Y en una disputa que hay en el cuarto de estos mafiosos, donde vos decís, chau, se van a matar entre ellos, el tipo lo tiran al piso y se la da contra la pared y descubre, cuando se la da contra la pared, rompe esta pared y descubre el cuarto este secreto, ¿no? Entonces, como siempre las coincidencias juegan en contra de los personajes y siempre las malas coincidencias están ahí. Es también una característica muy típica de las películas inglesas, las malas coincidencias. Y la verdad que es espectacular, es buenísimo. Cuando Guy Ritchie termina de hacer Lock Stock, a la película le va bárbaro. A la película le va muy bien, es una película que hizo que con muy poco dinero el tipo la levantó en pala. Y a raíz de esta primera película, Guy Ritchie va a ser una de las películas, quizás una de las más importantes de su carrera, una de las que más define su filmografía y una de las que más definió también el montaje de Guy Ritchie, pero no solo el de él, sino también en lo que sería el montaje del nuevo siglo, del nuevo milenio, ¿sí? El montaje de los años 2000. Acá tenemos el póster de Snatch. Esta película obviamente tuvo mucho mayor presupuesto, ¿no? Consiguieron, nuevamente vuelve Jason Statham, vuelve Vinnie Jones, vuelven algunos de los actores que estaban en la película anterior, ¿no? En Lock Stock. Y también aparecen nuevos actores. Está Benicio del Toro, que en aquel momento estaba súper reconocido por su actuación en The Usual Suspects. Ahí está. Los sospechosos de siempre. Tenemos una actuación de Brad Pitt, de repente, ¿no? Aparece Brad Pitt ahí en Snatch, haciendo un papel que, claro, lo que pasó es que de repente el agente de Brad Pitt lo llama Guy Ritchie, ¿no? Lo llama Matthew Vaughn, que también vuelve a producir de la película. Lo llama y le dice, che, escúchame, Brad, quiere trabajar en esta película. Quiere ser un personaje en esta peli. Y el loco dice, pero no tenemos un personaje para Brad, loco. ¿Qué carajo hacemos? Bueno, y entonces deciden darle el papel de este gitano, ¿no? Que es como una especie de gitano campeón de boxeo que no das un mango por él porque vive en pedo, vive coso con la madre, qué sé yo, pero cuando se mete en el ring, de un golpe ya te tira abajo, ¿viste? Y entonces le quieren meter en este papel, ¿no? Por cierto, la película nuevamente vuelve a entrar en el mundo del crimen y de la comedia criminal, ¿no? En este caso, todo gira alrededor de un diamante robado, ¿no? Y Brad Pitt, que interpreta a Mickey, en este caso, es uno de los tantos personajes que están involucrados en esta trama terrible de robos y de cosas que no funcionan bien. Pero bueno, este Mickey se mete en el mundo de las peleas ilegales, ¿no? Y en ese mundo de las peleas ilegales, obviamente están los que manejan las apuestas, ¿no? El tipo que te dice, bueno, vos en el cuarto round te caes. Parecido a lo que pasa en Pulp Fiction, ¿viste? Lo que ocurre con Bruce Willis en el capítulo de Butch. Bueno, lo mismo, ¿no? Acá hay un tipo que maneja las apuestas y que le dice, en el round 4 el personaje de Brad Pitt cae, ¿no? Y bueno, pero pasa que el personaje de Brad Pitt no es medio incontrolable, ¿no? Y entonces siempre de nuevo las malas coincidencias, ¿no? Y resulta que Brad Pitt lo meten para este papel Y claro, el tipo tiene que hacer tiene que cambiar su acento para hacer un acento más inglés, ¿viste? Y le consiguen un coach que le cambie, que lo ayude con el acento, le consiguen a alguien que lo ayude con eso, ¿viste? El tipo practica, 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 al mismo tiempo entrena, ¿viste? Tiene sus primeras peleas antes de Fight Club incluso, ¿viste? Y entonces, en un momento, Guy Ritchie se da cuenta de que, mira, Brad, no te está saliendo muy bien el acento inglés, no está funcionando. Y Brad Pitt también se sentía un poco así. Y entonces llega un momento en donde él dice, como bueno, hace lo que vos quieras, pa. Hace cualquiera y de repente hace cualquiera, efectivamente Brad, hace cualquiera y suena como un inglés rarísimo, horrible. Y entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Este va a ser el acento de Mickey. Y de hecho los personajes hacen muchos chistes durante la película sobre eso, ¿no? Quería mostrarles a ustedes para que me entiendan, ¿no? Para que entendamos lo que era el montaje de los años 2000, ¿no? Para que ustedes vean, les voy a mostrar un pedacito de la intro de Snatch. Y ustedes me van a decir, loco, esto es viejo, esto es una verga, algunos me van a llegar a decir, algunos herejes me van a decir, esto es una verga. Pero piensen que en este momento, yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, yo la vi por primera vez cuando, un poquito antes de empezar a estudiar cine, ponele que yo empecé a estudiar cine en 2009, ponele que la vi en 2007, ponele, 2006 como muy, muy, muy temprano. Y cuando la vi, yo, chicos, no se imaginan lo flasheado que quedé. No se imaginan o sea, yo vi eso y dije, boludo, ¿cómo carajo se hizo esto? ¿Cómo carajo se hizo esto? Y vos la vas a ver y vas a decir, bueno, qué sé yo, pero fíjate cómo, mira, 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 vamos a ver un pedacito, ¿no? Vamos a ver un pedacito acá. Ahí tenemos, este es el inicio de The Gentleman, no, perdón, de Snatch, ¿viste? Lo estamos viendo sin audio. Fíjate esto, ¿no? Ahí, ¡pum! Se mete, pero aparte, fíjate lo rudimentario, ¿no? Es muy lindo como, es muy lindo que o sea, tenés acá los personajes que se roban el diamante y acá arranca la secuencia de títulos, ¿no? El zoom in rapidísimo, que aparte es un falso zoom in, ¿no? Un falso zoom in hasta la cámara, donde empiezan a ver, claro, mucho más efectos de postproducción, ¿no? Porque empiezan a aparecer programas de edición por computadora, entonces es un poquito más fácil editar y es un poquito más fácil también hacer estos efectos, ¿no? Que, fíjate, me gusta. Lo rudimentario de aquella época de que no es que la imagen da vuelta, viste, que vos le tapás. No, directamente el cuadro se da vuelta así en la pantalla y lo podés ver. ¿Ves cómo ahí se da vuelta y lo podés ver cómo se está dando vuelta? ¡Plam! Y vamos para atrás y tenemos como una transición por objeto, ¿no? De nuevo, vamos a verlo de nuevo. Ahí está, lo tenemos ahí. Para los que están escuchando este podcast, estamos viendo la secuencia de inicio de Snatch. Que se da vuelta el plano, está buenísimo. Y los trucos de montaje que se hacían ahí, ¿no? Yo cuando vi esto. Ah, bueno, y claro, obviamente el corte a la imagen. Yo cuando vi esto, chicos, cuando vi esto por primera vez, dije no. Porque claro, vos hasta entonces podías decir, bueno, es medio parecido a lo que hacía Tarantino, ya lo veníamos viendo. No, no, papá, no. Esto ya es otra cosa. Esto ya es. Montaje a pleno, mira, vamos a ver un poquito. Claro, y el tipo, mirá cómo corta, taca, taca, taca. Y te vienen para acá y ¡boom! Transición con la caja fuerte. Mira, vamos a verlo de nuevo. Pero fíjate qué boludos los cortes, ¿no? Y sin embargo, yo te puedo asegurar que el montaje del siglo XXI nace a partir de esta película y a partir de muchas otras, ¿no? También nace con ¿cómo se llama esto? Con Fight Club. O sea, si vos ves Fight Club de Fincher, vas a ver un montón de estas cosas ahí, ¿viste? Después, ¿qué más tenemos, no? Después ahí, pum, se están tirando, de nuevo lo mismo, pa, tira para allá, le llega. Ojo, ojo, porque este tipo no se lo tiró a Coso. O sea, se lo tira en otra escena, se lo tira directo a Mickey, ¿no? Ahí, pum, Brad Pitt. Es que tan bien hecho, loco, tan bien hecho. Y mirá, todo con corte. Esto también muy Guy Ritchie, de repente de la aceleración y desaceleración de la cámara también. Esto, mira, mira, mira. Pum, taca y ¡boom! Rapidísimo de repente. Y después volvemos. Y después va. Y después corte, corte, rápido, velocidad, desaceleración, aceleración. Eso es muy 2000ero, chicos. Montaje 2000ero a pleno. Pero vos ves La Gran Estafa o Ocean's Eleven. Y es esto, papá, es esto llevado a la gracia total. Mira, Truki se vuelve a dar vuelta. Acá ya directamente se volvieron locos, ¿viste? Y acá viene Benicio del Toro, muestra las cartas, nos vamos para atrás. Ahí, ¡puf! ¡Qué bien, loco! ¡Pero qué bien! Esto, a ver qué están opinando ustedes. Me están diciendo, acá, cine champagne, dice uno. Hace tiempo no te veía en vivo. ¡Qué bueno, loco! ¡Qué bien que estén acá de nuevo! Así da gusto iniciar una película. ¡Claro! Para que te quedes pegado. Sí, loco. Son de esas películas que daban en la TV abierta y no podías parar de verla. ¡Real! Parece la presentación de una serie de los 70 con los personajes. Pero está como mucho más al palo, está mucho más acelerada. No sé si ustedes lo ven así. Yo por lo menos lo veo, o sea, lo veo como la aceleración total. Obviamente hoy con el cine que manejamos nosotros ya no es tan rápido y no es a tanta velocidad. Pero loco, qué bien que estaba. Qué bien que estaba. Yo me acuerdo cuando vi eso por primera vez, dije, ¿a dónde estamos yendo? ¿A dónde está? Las transiciones que después se volvieron virales en YouTube. Sí, es que sí, loco. Hace falta un Guy Ritchie ahora así otra vez. No, vos mirá The Gentleman y es como... Es justamente la versión renovada de eso. Mirá la serie. Está muy bien esa serie. Está muy bien esa serie, chicos. Bueno, veo que les encantó. Guy Ritchie, obviamente, después de hacer estas dos obras maestras... Tiene un par de problemas, porque hace una película que se llama Revolver y es un fracaso total. Es un fracaso total, es un desastre, la crítica la hace mierda. Guy Ritchie dice que igual a él le copa la peli, o sea, como que está todo bien con Revolver. Y después hace Rock and Roll, que yo me acuerdo de Rock and Roll la vi en el cine, y me había gustado, pero claro, yo venía esperando Snatch o Lock, Stock, y dije como... Pero igual está buena, igual está buena. También otra que no le fue tan bien, que más o menos zafó, pero no la hicieron tan mierda como a esta Revolver, pero que tampoco le fue espectacular. Y después yo creo que se adapta un poco, adapta su montaje y adapta un poco esto de la desaceleración, empieza a usar un poco de CGI y todo para... irse al siguiente nivel en su nueva película Sherlock Holmes. Y con Sherlock Holmes le va de reputísima madre. Con Sherlock Holmes se va a la cumbre de los directores mainstream y de los directores populares, ¿no? Porque Sherlock Holmes, a ver, Snatch y Lock, Stock fueron películas que le fue muy bien. Pero Sherlock Holmes es una película que la vio todo el planeta, ¿entendés? Fue una película que la vio el mundo entero. Le fue bárbaro y sacaron secuela tras secuela. Robert Downey Jr. interpretando a Sherlock Holmes en un personaje bizarrísimo, como nunca se lo mostró antes. Un éxito total. El loco ahora juega en las ligas, no las ligas mayores, las ligas mega mayores. Y bueno, después empieza a hacer un par de trabajos por él mismo, ¿no? Después de trabajar con todas las secuelas de Sherlock Holmes, después hace esta The Man from U.N.C.L.E., el agente de Cipolle, que no le fue tan bien ni tampoco le fue muy bien en la crítica, pero la verdad que a mí me parece una película espectacular, yo se la súper recomiendo, es como la visión más clásica de Guy Ritchie. Si bien tiene un poco del montaje, es como que se guarda un poco más, me parece lindo, y de nuevo en 2019 vuelve a sus raíces con The Gentleman, ¿no? Él en un momento dirige a Aladdin, pero loco, déjate de joder, Aladdin... En algún momento el loco se habrá querido comprar una tremenda casa y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer Aladdin. En Aladdin vos no ves un carajo de Guy Ritchie. No ves nada, nada. Yo, perdónenme, chicos, y si no, díganme ustedes en el chat qué vieron de Guy Ritchie en Aladdin, porque yo no lo vi. O sea, sea lo que sea, yo no lo vi. Aladdin, pobre, ¿viste? Qué sé yo, no, nada, es un laburo por encargo, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Quería comprarse esa casa de Los Ángeles. Yo haría lo mismo igual, loco. Yo soy Guy Ritchie, quiero hacer mi siguiente peli, necesito guita. ¡Pum! Pego un Aladdin y chau, loco. Y chau. Obviamente Aladdin no tiene nada de Guy Ritchie. A nivel crítica no le fue nada bien, pero... a nivel guita, se llenó de guita y me imagino que Guy Ritchie también lo hizo. Así que vamos a ponernos contentos en ese sentido, loco. Pero bueno, nada, un especial que quería hacer yo sobre Guy Ritchie hoy, chicos, porque la verdad fue un poco mi obsesión durante este tiempo. Y también tuve otra obsesión. También tuve otra obsesión durante este tiempo. Pero bueno... Con esto vamos a cerrar un poco lo que fue la filmografía de Guy Ritchie, lo que fue The Gentleman. Espero que les haya gustado. Es algo distinto a lo que venimos haciendo en los directos últimamente, así que si quieren lo hacemos más seguido. Por cierto, chicos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hay tanta gente conectada viendo el vivo y no hay tantos likes? ¿Me pueden explicar por qué pasa eso? ¿Me pueden explicar por qué? Si no me lo pueden explicar, no importa. Pero pónganle like ahí al video. Seguimos con todo. Porque quiero hablarles de la segunda obsesión que tuve durante esta semana. La segunda obsesión, prepárense, fue el quilombo. A ustedes les gustan las polémicas, chicos. A ustedes les gustan las polémicas de actores, de directores. Hoy vamos a hablar de uno de los actores más polémicos de toda la historia, ¿sí? Si hay un actor insoportable, maltratador, demente y directamente peligroso, ese era el alemán Klaus Kinski. Resulta que una vez a Kinski lo vino a visitar un crítico de teatro a su casa para decirle que su actuación fue excelente. Y Kinski le revoleó todos los cubiertos de la cocina y le gritó: ¿cómo que excelente? Mi actuación fue magnánima, fue monumental. El tipo gritándole... Kinski era un desastre, loco. Kinski era un desastre. Para que lo vayan conociendo, sí, lo vamos a conocer un poco más. Muchos lo conocen hoy a Kinski por su colaboración con el director alemán Werner Herzog, otro loco, en las películas Aguirre, Fitzcarraldo, Wojciech, Nosferatu y Cobra Verde. Y ojo, el tipo actúa impresionante. Pero justo el actor más delirante se tenía que juntar con un director que era un sacado. O sea, imagínate lo que fue el rodaje de esas pelis. De hecho, hay un documental que hizo Herzog sobre su relación con Kinski que vamos a revisar en este podcast y que se llama Mi Mejor Enemigo. Ahí vos ves la carnicería que era laburar con Kinski. Digo, por si un día te toca laburar con un actor jodido. A Kinski, la única forma que encontró Herzog de pararlo fue amenazándolo a punta de escopeta. Tranquil, loco. Bueno, chicos, esta sección sobre Klaus Kinski, el actor más heavy, más complejo, más enfermo de toda la historia, se las traigo de parte de, para que nunca les toque un actor así, mi curso de dirección y producción que está disponible en formacionsepfilms.com. Ahí, si ustedes están planeando dirigir su primer cortometraje, si les da miedo laburar con actores y justamente tienen miedo de que le toque a alguien como Kinski, bueno, en ese curso yo les voy contando un poco cómo fue que fui haciendo mi carrera, desde cortos muy independientes con mis amigos hasta películas y series para plataformas. Es un curso que la verdad le dediqué muchísimo amor y que está disponible en formacionsepfilms.com. Lo pueden encontrar con un 20%, escúchate bien, 20% de descuento si pones el código SEPFILMSYT, ¿sí? SEPFILMSYT, SEPFILMSYT como YouTube, YT, y ya tenés un 20% de descuento. SEPFILMSYT, chicos, se los voy a anotar ahí en el chat para que lo tengan. SEPFILMSYT. YT. Así, y ya tienen un 20% de descuento en todos los cursos de formacionsepfilms.com. Les recomiendo sobre todo el de dirección y producción. Pero bueno, a ver, Kinski, ¿cómo? A ver, vamos a empezar con Kinski. Míralo, acá lo tenés a Kinski, ¿no? Para aquellos que están escuchando el podcast, lo tenemos a Kinski ahí con una mariposita posando. Se lo ve bien, ¿no? Se lo ve bien. Bueno, Kinski, a ver, era un tipo que era conocido principalmente porque sus entrevistas raras eran en las que estaba tranquilo. Normalmente Kinski en realidad, a ver, por ejemplo, este es Kinski en el Festival de Cannes, ¿sí? Vamos a verlo.
And Klaus Kinski threw a wobbly at his own press conference.
Ahí está. Cretin, cretin, vraiment cretin. Moi je fais une fatigue venir ici, tu comprends? J'étais dehors, finis cette conférence de presse, merde, con les gens que travaillent ici.
Básicamente los está cagando a puteadas a todos. Se la lleva la piba ahí. Ahí está. Ahí va, para. Ahí va. Es un día tranquilo para Kinski, ¿no? Kinski trabajó mucho tiempo como actor de teatro y en un momento hizo una gira en donde daba monólogos sobre Jesús. A vos imaginate cómo eran esos monólogos. Bueno, resulta que hubo una obra, una versión de esta obra que se hizo en Berlín del Oeste en aquel momento, en donde las cosas se fueron un poco de control porque Kinski se la agarró un poco con la audiencia, ¿no? Mirá, acá tenemos un par de momentos. A ver, vamos a ver acá.
Was seht ihr da? Den Splitter im Auge eures Bruders.
No hace falta ni siquiera que lo entiendas. No hace falta ni siquiera que entiendas lo que está diciendo.
Malvech.
Mira. Llega un momento en donde, a ver si lo encuentro por acá. Llega un momento en donde Kinski, ahí está, donde viene un tipo, ¿dónde está? Donde se la agarra directamente con los tipos, ahí empieza a pelearse, empieza a gritar, ¿y dónde es que aparece el tipo que le empieza a discutir? No, esto ya es otra cosa. A ver, pará, lo voy a buscar en otra porque creo que acá no está. Esta me parece que es, sí. Esta de acá me parece que es. A ver, vamos a ver esto de acá. Vamos a sacar este. Ahí va. No, esta tampoco es. ¿Dónde está? Uy, loco, tengo que encontrar. Tengo que encontrar el momento con donde Kinski. Acá. Pará, me parece que es este de acá, Me parece que es este de acá. Kinski Jesús. Ahí está. Creo que es este de acá. A ver. Acá, mirá esto. Bueno, como les decía, Kinski estaba haciendo su gira de Jesús y de repente viene un tipo ahí a hablarle y le dice como mira esto y le dice como, che, yo no creo que Jesús hubiera sido tan agresivo como está haciendo vos, ¿no? Entonces se la agarra. Él lo que le dice es, yo no creo que Jesús hubiera sido con su audiencia tan agresivo. Yo creo que él hubiera justamente persuadido a su audiencia en vez de decirle, cierren el culo, ¿viste? Y Kinski dice lo siguiente.
Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen.
Estaba re loco, boludo. Dice como, él no te diría cerrar el orto. Él hubiera agarrado un látigo y te hubiera dado con toda la espalda.
Das hat er gemacht.
Eso te hubiera hecho. A las reputeadas, Kinski. A las reputeadas. Hay un momento donde se sube otro de la audiencia acá. Donde se sube otro acá. Y le dice como, a ver. Hay uno que quiere hablar. Él quiere decir algo. ¡Ni en pedo! ¿Viste? O sea, tranqui el loco. Tranqui el Kinski, ¿viste? Así que bueno, la cuestión es que la entrevista rara de Kinski es una entrevista donde esté tranquilo. Esta era la que les quería mostrar después. Es esta de acá donde vienen a hacerle un reportaje. Está enojado, obvio. Está enojado. Y acá dice, la gente lo aplaude, dice Elías. No, la gente no es que lo aplaudía. La gente lo estaba recontrabucheando. Y por eso él al final se va enojado. Y hasta salió en los diarios todo, cómo lo cagan a puteadas. El tipo estaba mal, chicos. El tipo estaba mal. De hecho, luego de ese teatro tuvo un quilombo de acoso con su manager porque lo amenazó de muerte y lo había ahorcado y eso lo terminaron llevando a un hospital psiquiátrico. O sea, estaba mal, el loco estaba mal. Mirá, esta es una entrevista que le hacen. Pero esto es para que lo conozcan nada más. ¿Sí? Mirá. Y de repente se saca en la entrevista. Un montón de idiotas. Le empieza a cagarse a puteadas con el entrevistador. Sí, ahí está. Siempre a las puteadas. Y la sigue encima. No. Bueno, nada, un tipo con que realmente con el que no te querías. Con el que no te querías encontrar, Kinski. Mirá, acá lo tenés en un rodaje, por ejemplo. Yo esto para que lo vayan conociendo, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de Kinski. Mirá, acá está en el rodaje de Fitzcarraldo, una película de Herzog. Mirá. Re tranqui. Este ni siquiera es Herzog. Este es un miembro de la producción. Era un miembro de la producción y que están a las puteadas porque... Porque el tipo, por algo de la comida, creo que era. Ahí se lo escucha Herzog hablando de fondo. Bueno, entonces, acá, esto es más o menos, chicos, para que se hagan una idea de quién estamos hablando, ¿no? De quién estamos hablando. Bueno, resulta que Kinski, luego de su gira de teatro, luego de haber sido llevado a un hospital psiquiátrico por amenazar a su sponsor de teatro y por estrangularla, se muda a la casa donde vive Herzog. ¿sí? Se muda a una casa que comparte con el director Werner Herzog. Y Werner Herzog ya estaba trabajando, pero bueno, le aparece en su casa este personaje, Klaus Kinski, ¿no? Y bueno, Klaus Kinski en sus primeros días básicamente se pone en pelotas en la casa y empieza a cagarse a puteadas con todos. De repente una noche se encerró en el baño durante 2 días. Empezó a gritar ahí en el baño, nadie sabía qué carajo hacer. Herzog cuenta de esto, cuenta que destruyó básicamente todo el baño. Está esta anécdota también con el crítico que les mencioné anteriormente, ¿no? Que un día lo viene a visitar a Herzog y a Kinski, un crítico de teatro, y llega y le dice: mire, Kinski, la verdad que lo tengo que felicitar, su interpretación en teatro fue excepcional. Y Kinski lo mira sacadísimo, ¿vieron? Como lo vieron en los videos, sacadísimo, lo agarra y le dice como: ¿cómo que excepcional, la concha de tu madre? ¡Fue magnánima! ¡Fue monumental! ¿Viste? Así le empezó a tirar los cubiertos. La verdad, un poquito sacado. Y no sé por qué. Claro, Herzog tampoco era, Werner Herzog era un director alemán que también era otro sacado. Pero Herzog no era un sacado en la violencia. Herzog era un sacado por lo que iba a filmar y por los peligros a los que sometía a todo su equipo técnico en las películas a las que iba, ¿no? Si ustedes conocen un poco la filmografía de Herzog, el loco un día se fue a filmar un volcán que estaba a punto de hacer erupción y fue hasta la isla para ver qué onda y de hecho no se quería ir y lo terminó sacando la gente, ¿viste? Lo terminaron sacando a la fuerza porque el volcán iba a explotar. No explotó de pedo, pero en una de esas Herzog se cagaba muriendo. Hay un video espectacular en YouTube donde a Herzog le pegan un tiro en plena entrevista y el loco está como: bueno, son cosas que pasan. O sea, Herzog, otro demente total. ¿Qué pasa cuando un actor que está completamente demente, un tipo que es absolutamente peligroso y violento, se junta con un director, se va a vivir a la casa de un director que está completamente sacado? Bueno, deciden trabajar juntos. ¿Y qué pasa? Bueno, la primera película que él hace es Aguirre, La ira de Dios, ¿sí? Aguirre, La ira de Dios, nos cuenta un poco sobre sobre la conquista de América. Es una película sórdida, muy, muy turbia. Está buenísima la peli, yo se las recontra recomiendo. Mirá, acá tienen una foto de Kinski interpretando a su personaje en Aguirre. Esta película es la primera colaboración entre Herzog y Kinski. Y Kinski venía de hacer esta gira de Jesús que acabamos de ver. ¿Se acuerdan? Donde putea a la audiencia. Bueno, Kinski venía de hacer el tour de Jesús y le agarra como un complejo mesiánico donde él se cree que es Jesús, básicamente. Entonces empieza a tener este complejo mesiánico que lo aplica a su personaje en Aguirre, ¿no? Ellos filmaron todo esto en la selva. La primera noche que llegan, Kinski ya empieza a cagarse a puteadas, como siempre, no podía ser de otra manera. Se empezó a mojar un poco la carpa donde ellos estaban. Piensen que estaban grabando en la selva a kilómetros y kilómetros de la civilización. Y Kinski se le empieza a mojar la carpa y dice: yo me voy a la mierda. Me voy para acá. Y entonces Kinski se va a vivir a como un hotel que hay por allá, cerca del Machu Picchu, y Herzog se va a vivir con los nativos, porque Herzog también otro loco, ¿no? Se va a vivir con los nativos de la selva, que tampoco se estaban bancando mucho a Kinski y a cómo maltrataba todo, ¿no? Kinski le tenía bastante miedo a la jungla, le tenía miedo a los bichos, y entonces andaba por todos lados con un rifle cargado, listo para disparar en cualquier momento. De hecho, salía a dispararle a la gente. De hecho, en escenas de violencia, de pedo no los cagaba a tiros a los otros actores, ¿no? Estaba completamente sacado. Obviamente nunca se acordaba sus líneas y recitaba lo que quería, y cuando se olvidaba una línea, se cagaba a puteadas con el cámara, ¿viste? Le decía: vos me estabas haciendo olvidar la línea, o siempre era la culpa de otro. Durante Aguirre, de hecho, toda esa violencia demencial de Kinski se ve bastante reflejada en la película. De nuevo, una película que es espectacular, chicos. Ustedes acá saben que nosotros en este directo No cancelamos películas, ¿sí? O sea, no odiamos películas por los actores que las interpretan. Kinski es un personaje despreciable. Si a mí me llega a tocar alguna vez trabajar con un actor la mitad de loco de lo que está Kinski, me pega un tiro, ¿entendés? O sea, quiero que quede bien clara esas dos cosas. Pero la película Aguirre es una película espectacular, espectacular. Entonces, claro, después de todo este quilombo, Herzog, Kinski en un momento dice, yo me voy a la mierda. Y Herzog se empieza a preocupar, pero para que vean un poco cómo era la relación de estos dos personajes. Herzog se empieza a preocupar, Kinski dice, yo me voy a la mierda, esta película es una cagada, vos sos un director de mierda, que qué sé yo, a las reputeadas de nuevo, y dice, me voy, chao, se va. ¿Viste? Y se está por ir. Y Herzog dice, chao, este loco... No hay forma de que yo pueda convencerlo, no hay forma de que pueda pararlo, está completamente desquiciado. Entonces se le ocurre una idea, agarra y se va a verlo a Kinski, se acerca a él y le dice, hermano, yo te voy a decir una cosa. En esta selva estamos a miles y miles de kilómetros de la civilización. Este rodaje es más importante que vos. Este rodaje es más importante que yo. Este rodaje está por encima de todos nosotros y por encima de todos nuestros egos. Así que vos te llevas a ir y yo tengo en mi carpa un rifle. No se va a enterar nadie, papá. Dos balas van para vos, la tercera va para mí. Corta. Y ahí Kinski se volvió loco, empezó a buscar a la policía, que qué sé yo. Pero según Herzog, ahí logró domesticarlo. Y fue así, con esta tensión que te estoy contando y con este quilombo, fue como hicieron su primera película de 5. Vos me vas a decir, boludo, después de esta experiencia, ¿cómo carajo, qué carajo vas a hacer? Bueno, volver a trabajar juntos, obviamente. La siguiente película es Fitzcarraldo, que si vos pensabas que Aguirre meterte en el medio de la jungla peruana con este personaje loco como es Kinski, con toda la cosa, bueno, Fitzcarraldo duplica la apuesta. Esta es una imagen de Fitzcarraldo, ahí lo tenés nuevamente a Kinski interpretando a su personaje, nuevamente se fueron a la isla, perdón, a la jungla, y Fitzcarraldo es una de mis películas preferidas de Herzog, la verdad. Fitzcarraldo nos cuenta la historia de un megalomaníaco que es este Kinski, que para hacerse las cortas quiere tomarse un atajo para llevar su barco de un lugar a otro y no se le ocurre mejor idea que hacerlo pasar de mover un barco gigante por toda la jungla. Lo hace mover por los rápidos del Amazonas, lo hace mover por la montaña. Es un delirio la película. Es un delirio total, ¿eh? O sea, no hay... Se murió gente haciendo esto. Hay momentos en donde los rápidos verdaderamente agarraron este barco gigante. No es que estaba hecho en CGI. En ese momento no había CGI. Realmente metieron un barco gigante en los rápidos y la gente se fue a hacer mierda. Bueno, todo el delirio con el barco ya de por sí es una narrativa en sí. O sea, como yo te digo... Kinski podría estar loco, pero Herzog tampoco era ningún, o sea, no era ningún bebé de pecho. Herzog se fue y cuenta que en un momento los agarró el rápido y que él con el director de fotografía salieron volando porque se lo lleva puesto el barco y que de repente casi se hunde, tenés la mitad del barco. Si vos ves los planos de esa película decís y sabés que todo esto pasó, decís, chabón, esto fue una masacre. Esta fue una masacre. Y encima Kinski, que obviamente megalómano, no quería dejar de ser el centro de atención, se está hundiendo el barco y el loco de repente agarra y le dice a Herzog, no, loco, tenías que poner la cámara ahí, tenías que filmar. Hay un momento, el detrás de escenas, en donde está Kinski gritándole a Herzog que Herzog le dice, ¿por qué saliste corriendo, cagón? Y Kinski le dice, salí corriendo porque así es la escena, hijo de puta. O sea, es como que los dos están, o sea, unos enfermos, pero bueno. En Fitzcarraldo podemos ver la escena de la pelea con el productor, que ya se las mostré recién hace un poquito. Y claro, nuevamente volvemos a trabajar con pueblos originarios de ahí, de la jungla peruana. Y claro, esta gente no le caía para nada bien Kinski, les daba un poco de cagazo. Y también en un momento pensaron que peligraban sus vidas, ¿no? Y entonces, en un momento le dicen a Herzog, che, escúchame, si querés, lo sacrificamos. Y Herzog lo pensó, y de hecho hay una escena en donde él dice, mirá, grabamos esta escena de Fitzcarraldo y yo dije a los nativos que hagan lo que quieran, ¿viste? Y lo querían matar, se ofrecieron para sacrificarlo, ¿sí? Después de Fitzcarraldo, Herzog y Kinski hacen otra película, sí, porque no alcanzó con eso, que es Nosferatu. En Nosferatu, Kinski actúa de justamente del Conde Orlok. Esta es una remake de la película original, La Muda de Nosferatu. Es también otra espectacular, a mí me encanta. Imagino que en la versión de Robert Eggers, que va a salir ahora a fin de año, se harán bastantes alusiones acá a la versión de Kinski de Nosferatu, porque la verdad es está espectacular. No hay mucha información sobre lo que pasó durante este rodaje, pero seguramente fue un quilombo. Después también tuvo otro papel en otra peli de Herzog que se llama Wojtek, en donde él actúa de un soldado que, llevado por la locura total, piensa que su mujer está teniendo un amante. Kinski estaba bastante cansado porque rodaron primero Nosferatu y al toque enseguida volvieron a filmar Wojtek. Entonces, nada, venía medio cansado el loco ya. Entonces, en esta peli, digamos que se lo tomó más tranqui, por decirlo de alguna manera. Pero desarrolló un vínculo muy bueno, muy, muy lindo. Vos decís, Kinski, un vínculo muy lindo, que está acusado de abuso de sus dos hijas, que todo el mundo dice que era un enfermo, todo. Bueno, parece que desarrolló un vínculo afectivo bastante, bastante sano con la actriz que interpretaba a Marie en Wojtek. De hecho, ella dice que quedó bastante enamorada de Kinski y de cómo la cuidaba y de lo afectuoso que fue con ella, ¿no? Estamos hablando de Eva Mattes, que luego creo que ella se ganó un premio a mejor actriz en el Festival de Cannes por Wojtek, ¿no? Y entonces es como que ahí vos tenés las distintas versiones de la gente de Kinski, ¿no? Es como que para algunos, por no decir la gran mayoría, era un monstruo, pero para otros, bueno, qué sé yo, ¿viste? Kinski estaba completamente sacado. Después hacen otra película que se llama Cobra Verde con Herzog, es la última colaboración. Mirá, acá lo tenés a Kinski interpretando a su personaje en Cobra Verde. Kinski en este momento él había hecho una autobiografía. Vos imaginate de un personaje como Kinski, imaginate lo que debe ser la biografía, ¿no? Imaginate, si después de todo lo que te conté, imaginate lo que debe ser la autobiografía de Kinski, ¿no? La autobiografía de Kinski se llama Yo necesito amor. Así se llama. Y es un autorretrato de él. Está plagada de citas de todas las mujeres con las que tuvo sexo. Es básicamente una sarta de puteadas tras otra. Hay un momento que es un cuento que no tiene ningún sentido. Yo necesito amor, se llama la autobiografía de Klaus Kinski, que le valió un par de denuncias por difamación de tanto de sus hijas como también de algunas actrices que lo acusaron de difamación, de mentir, de bueno, un montón de cosas. Según Herzog, este libro es básicamente toda una mentira. Vos lo lees y es la megalomanía pura. Y vos me vas a decir, bueno, pará, y entonces, bueno, si vos pensabas que la locura terminaba acá, no. Kinski también, es que la concha de tu madre, Kinski. Kinski también hizo una película. Kinski estaba obsesionado con Paganini y hizo su propia película donde no solamente actúa, sino que protagoniza y se llama Kinski Paganini. Papá, qué delirio esa peli, qué delirio todo. Kinski Paganini, no, es que eso ya es directamente una aberración total, un delirio. Ya Kinski está en modo delirio total, igual, ya en este momento ya nos estamos acercando al fin de su carrera. Kinski Paganini, papá. Hubo otro director que trabajó con Kinski. Ah, bueno, me olvidé de contarles. Obviamente, Kinski, a pesar de todo esto que les estoy contando, es un actor espectacular. De hecho, si vos lo ves en las películas, es un actor que es increíble, al punto de que lo llama Spielberg a Kinski. Sí, boludo. Después de todo esto que te conté, lo llama Kinski, lo llama Spielberg a Kinski para que actúe de villano en Indiana Jones. ¿Cómo le respondió Kinski? A ver, para. Por las dudas. Kinski no actúa en Indiana Jones. Entonces imagínate lo que le habrá dicho. Lo recontra recagó a puteadas. Lo recontra recagó a puteadas a Spielberg. Les dijo que eso era una mierda. Lo mandó a recontra cagar. Obviamente no está en la película el que interpreta al villano en Indiana Jones. No me acuerdo cómo era que se llamaba el actor, pero bueno. Obviamente lo remandó a cagar acá, como dice Leandro García, le dijo, tómatela, esto, nada, lo recontramandó a cagar, un tipo completamente loco. De hecho, cuando estuvo en el hospital psiquiátrico por esta situación que tuvo con su sponsor teatral, le diagnosticaron esquizofrenia, ¿no? O sea, el tipo estaba completamente pasado, estaba pasadísimo de rosca, se intentó suicidar muchas veces Kinski, tuvo una relación completamente tortuosa con su mujer, con sus ex mujeres, con sus ex parejas y sobre todo con sus hijas, ¿sí? Hay un montón de denuncias alrededor de eso. Kinski murió después en San Francisco. Un actor plagado de controversias, vamos a decirlo así, el actor más peligroso de toda la historia del cine, que da... O casualidad, trabajó con el director más peligroso de toda la historia del cine, que es Werner Herzog. Un ejemplo de delirio, gente. Un ejemplo de delirio cinematográfico. Si ustedes querían conocer alguno, bueno, acá tienen toda la historia de Kinski. Él también estuvo actuando en una película yankee de terror que le hizo un director que se llama Schmoller, creo, que también lo tuvo que padecer a Kinski. Hay un corto muy chiquito en YouTube que cuenta sobre todas las andanzas que tuvo Kinski en esto, ¿no? Creo que se llama Crawl Space la película, si no me equivoco. Pero todo un desastre, loco. Un desastre. En esa película, justamente, en la película esta, Crawl Space se llama, sí, efectivamente, el director, al segundo día, imagínense, Kinski rodando en un sistema hollywoodense y la cosa no venía bien. En el segundo o tercer día de rodaje, que era una coproducción entre Hollywood e Italia, el director va y se acerca a su productor italiano, ¿no? Y le dice, che, hermano, no estaría funcionando con Kinski. Y el productor se da cuenta de que no estaría funcionando porque también le están llegando quejas de la productora hollywoodense. Y entonces el productor italiano, el Tano, obviamente, le dice, che, mira, se me ocurre una idea. Porque... la productora tiene un seguro de vida sobre Kinski. Digo, ¿por qué no lo... y cobramos el seguro de vida? Bueno, obviamente no pasó, pero digo, para que sepan el nivel de psicopatía total en el que era el mundo de este personaje. Personaje oscuro, un personaje con cero matices. Este no era un personaje matizado, a pesar de que, si vos lo ves acá, por ejemplo, acá está con ¿cómo se llama esto? Acá está con Herzog. Mira esta foto de Kinski con Herzog. Ojo, ¿eh? Ojo que también tenía sus buenos momentos, ¿no? Ojo que cada tanto tenía sus buenos momentos el Kinski. La puta que te parió. A mí me llega a tocar actuar, laburar con alguien como Kinski y me podés decir cagón, me podés decir no tenés huevo, Nico, no te bancás a los verdaderos actores. Yo me pego dos tiros en la pelota si me llega a tocar actuar con alguien como Kinski, gente. Y bueno, con esto cerramos la historia de Kinski, un personaje espectacular. Espero que la hayan disfrutado mucho, chicos. Nada, se nos hizo largo este podcast. Les pido mil disculpas, pero es que estaba interesado, estaba interesante. Vamos a seguir la semana que viene con otras cosas. Espero, este fue un podcast medio distinto, ¿no? Donde no hablamos tanto de noticias ni nada de eso, sino que hablamos un poco de temas en particular. Espero que la hayan pasado bien. Acá dice Alex Suárez. Nico, me acabo de comprar tu curso de dirección y producción. Muchas gracias, Alex. Ahí recuerden que todos los que estén viendo este directo tienen un 20% de descuento ahora mismo si van a formacionzepfilms.com y compran el curso usando el código de descuento ZEPFILMSYT. YT tipo YouTube, ZEPFILMSYT. Usan como código de descuento y ahí se llevan el curso de dirección y producción. Dentro de muy poco va a estar disponible el curso de guión. Falta solamente terminar de editar el tráiler y ya está todo. Ya está todo armado, ya está todo confirmado, toda la movida hecha. Probablemente, si no es la semana que viene, es por ahí, pero segunda o tercera semana de abril sale también el curso de guión. Chicos, les mando un abrazo enorme. Gracias por todos los likes. Gracias por suscribirse a ZEPFILMS Directo. Activen la campanita para vernos en vivo y compártanlo con todas las personas que quieran. Chicos, nuevamente, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Tengan cuidado con los actores de sus películas. Nos estamos viendo la semana que viene.